Sigue Kaplan, Fuga en 10 segundos, de Elliot Asenoff, Warren Hinkle y William Turner.
Hoy presentamos Platícame un libro, con Severo Mirón.
El libro de hoy es Kaplan, Fuga en 10 segundos, de Elliot Asenoff, Warren Hinkle y William Turner. Esta crónica parece más una novela de James Bond en lo fantástico, a pesar de que se supone que es un hecho real. Y si no hay demasiada novelización en este relato, la fuga de Kaplan demuestra que la fantasía se queda corta ante la realidad. Las circunstancias que llevaron a este singular personaje, que pasó 9 años de penalidades en diversas cárceles, es uno de los misterios que tal vez permanezcan en la oscuridad para siempre. Acusado de asesinato, abrumado por pruebas que una y otra vez demostró que eran falsas, Kaplan fue a dar un día con sus huesos a la cárcel. Trató de fugarse muchas veces sin lograr más que fugas, es así, constantes y contantes, pero de dólares. La operación final, la que le devolvió la libertad, constituye la materia de este libro. El 22 de noviembre de 1961, en las cercanías de la carretera México-Cuernavaca, los ladridos de los perros atrajeron la atención de la gente. Ante sus ojos apareció un cuadro digno de una película de horror. En una tumba improvisada salía un pie desnudo y mordisqueado por los animales. Los vecinos dieron parte a la policía y poco después los oficiales llevaron a cabo la exhumación. El muerto vestía solamente calzoncillos y tenía la camiseta tapándole la cara. Presentaba varias heridas de bala y tenía el rostro desfigurado. Fue trasladado a la morgue y una vez ahí se procedió a la identificación. Una serie de personas reconocieron el cadáver. Se suponía que se llamó Luis Vidal Jr., quien en vida fue socio comercial de Joel Kaplan. Pero, ¿quién era Kaplan? Era un rico heredero de una fortuna de varios millones de dólares, ejecutivo de una compañía especializada en azúcar y melazas. Su trabajo lo mantenía en constante movimiento por toda América. Vidal, por su parte, no carecía de fortuna, aunque los medios por los que la mantenía no eran muy limpios. En esto, las actividades de Kaplan tampoco estaban muy claras. Durante un tiempo, se había dedicado al tráfico de armas destinadas a los movimientos clandestinos. Para él, esta forma de ganar dinero representaba, aparte de los dividendos, una excitante aventura. Desde los primeros momentos se vio que la identificación del cadáver no era del todo satisfactoria, pues uno de los testigos más fuertes, una camarera del hotel donde se hospedaba la víctima, solo había visto a Vidal una vez y de eso hacía ya 10 días. La otra persona, esposa del occiso, se desmayó antes de ver el cuerpo. No se tomaron huellas dactilares ni se hizo la autopsia. Se dio por hecho que el cadáver era el de Vidal, pese a que no se parecía en nada a las fotografías del desaparecido. Y todas las baterías se enfilaron hacia Kaplan. Desde el primer momento, se convirtió en la presa más codiciada para la policía. Tiempo después, lo atrapaban y ahí comenzó un calvario que habría de durar 9 años. Se suponía que la familia del preso lo sacaría pronto, visto lo endeble de las pruebas, pero no fue así. Al parecer, los familiares no estaban interesados en verlo libre, sino todo lo contrario. Su tío, un millonario de Nueva York, con fuertes ligas con la CIA, dio siempre la idea de estar interesado en ver a su sobrino podrirse para siempre en la cárcel. Por otra parte, se movían fuerzas que parecían frustrar todas las tentativas legales. La naturaleza de estas fuerzas sigue siendo un misterio. Kaplan había llevado muy buenas relaciones con los cubanos de Castro Ruz, y no hay duda que ellos trataron de ayudarlo, pero sus esfuerzos fueron vanos. Todo parecía indicar que Joel Kaplan pasaría muchos años en la penitenciaría. Desde que se dio cuenta de que los esfuerzos para sacarlo de la prisión por las vías legales eran inútiles, comenzó a preparar fugas, una tras otra, y todas fallaron por diversas causas. Era de creerse que era un perdedor. Sus mejores planes se estrellaban contra obstáculos imprevistos. El proceso legal estaba estancado y una cláusula en un fideicomiso sobre su fortuna estipulaba que no podría recibir ni un solo centavo si su regreso a los Estados Unidos no era de manera legal. Los años pasaron y la salud de Joel se debilitaba más y más. Era claro que tendría que salir de la cárcel si esperaba seguir con vida. Entonces apareció Big Stather, personaje digno de una novela de espías. Contrabandista de profesión, había metido mercancía prohibida de toda índole, incluyendo personas, a multitud de países. Conociendo el caso de Joel, se interesó en él como cuestión personal. Con el financiamiento de la hermana de Kaplan, comenzó a planear fugas. Trataron de sacarlo disfrazado y fallaron por pequeños detalles. Apoyaron la idea de Joel de financiar la fuga en un compartimento de un remolque, pero fueron traicionados. Mientras tanto, la salud del preso era cada día más precaria. Entonces nació la idea del helicóptero. ¿Por qué no? Podría resultar, solo hacía falta dinero. Vic y sus ayudantes se prepararon de inmediato. Todas las posibilidades y peligros del plan fueron estudiados. Nada debía quedar flotando. Era necesario sacar del país a la mujer de Joel y a su hija. Era indispensable que el prófugo entrara a los Estados Unidos de manera legal y solo la rapidez podría lograrlo. Obtuvieron todo el aparato necesario y un avión veloz para salir de México. Sincronizaron el plan, avisaron a Kaplan y a Castro, otro preso que Joel había insistido en llevar, y todo el equipo de cuatro personas partió hacia la prisión de Santa Marta, Catitla. Surgiendo de la lluvia y de la bruma de una tarde de verano, a las 18:35 del 18 de agosto de 1971, un helicóptero descendió en el patio interior de la prisión. Los dos presos que esperaban lo abordaron y 10 segundos más tarde el aparato levantó el vuelo, trasponiendo los muros de 10 metros ante la mirada atónita de los guardianes, que no dispararon un solo tiro. Pocos minutos después descendía nuevamente en una pista preparada de antemano donde esperaba el avión que lo llevaría a los Estados Unidos. El otro preso, Castro, permaneció en México unos días más antes de escapar hacia Venezuela. Kaplan entró a los Estados Unidos de manera legal unas horas después. La fuga del siglo había sido un éxito completo. Solo se perdió el helicóptero, que tuvo que ser abandonado. Joel Kaplan residió posteriormente con su mujer e hija en los Estados Unidos, donde dictó este libro. Kaplan, Fuga en 10 segundos, a Elliot Asimov, Warren Hinkle y William Turner.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.